gracias. Estamos aquí todavía con Augusto Segarra y con Fernando Valencia, con los cuales vamos a poder conversar. Si tienen cualquier pregunta, este es el momento. Tenemos a Elea, que va a pasar el micro por la sala, y a Sofía, que se va a encargar de la traducción. Entonces, si alguien quiere empezar.
Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a usted y a Fernando y a Dylan. Muy intenso. Una película muy intenso, como dice su hijo, ¿no? Muy intenso.
François, ¿es correcto? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Primero, quiero que tengan el saludo de todo el Aiyu de Pacarectambo, del Cusco, del Perú. Todas las proyecciones, no una es mejor que la otra. Solamente tienen colores. Esta tiene un color muy particular, el color de Francia. Y es ese color particular porque también hay un Aiyu aquí, que son ustedes, pero hay allá en el público tres personas muy especiales, porque han venido desde Tren, en Barcelona, conduciendo hasta aquí para ver la película, porque allá está el primo, la tía y el tío de Dylan. Y ellos son el Aiyu. El Aiyu es algo que trasciende más allá de la familia. Todas las personas que han venido a ver y han visto a Runasimi se vuelven parte de ese Aiyu y de esa familia. No quiero irme de esta ciudad sin antes recordar que todos estamos en una lucha de alguna manera. Esta es la mía, es la de Dylan, es la de nuestra familia, pero hay un punto de inflexión siempre donde hay que dejar de mirar al pasado con resentimiento. Hay que ser creativos y hay que mirar el futuro con mucho amor hasta donde nos dé la vida. Y esta película habla de eso, de que con amor se puede hacer algo más por nuestras lenguas originarias, por las lenguas indígenas alrededor del mundo.
Hola, muchas gracias por esta película, por su trabajo. Para mí en particular fue muy emotiva por numerosas razones. No solo porque creo que Rey León, una de las mejores películas para mí de mi infancia también, pero como tú vas entrándonos dentro de tu propio proyecto y lo sentimos muy real. Y la implicación de los niños para mí fue increíble. Y una idea fantástica de preservar el idioma para la juventud que viene subiendo. Y mi pregunta está relacionada a cómo o en qué momento decidieron documentar todo ese proyecto de doblar la película que comienza con clips y que ya se transforma en un proyecto más ambicioso para ir al Rey León. Muchas gracias nuevamente, me encantó su película y su trabajo.
Muchas gracias por la pregunta. Qué bonito que te hayas conectado con la película. Nuestra historia de encontrarnos cuando nuestras caminos se cruzan fue específicamente, yo conocí a Fernando por su trabajo, por detrás de su trabajo. Una amiga mía, documentalista estadounidense, estaba en mi casa un martes en la noche tomando una cerveza y me dijo: te quiero mostrar un video en YouTube. Y no sé si alguna vez les ha mostrado bien un video en YouTube, pero ella puso pantalla completa, yo no vi el nombre, y puso play, y era el video de Hakucho Munaita, de la Hakuna Matata, pero en quechua. Y en la duración de ese video, que dura 3 minutos y medio más o menos, yo tuve la idea de, me pareció Aparte estaba muy sorprendido por el nivel de canto, el zinc de los labios, me parecía una apropiación de cultura pop brillante, y tuve la idea de hacer primero un cortometraje del equipo que hacía estos doblajes. Tuve la suerte que al día siguiente me iba para Cusco con esta amiga, Ivy, una amiga que tenemos en común con Fernando. Contactamos al canal de YouTube, que era el gobierno regional de Cusco, y nunca me voy a olvidar, ya le habíamos escrito diciéndole que llegábamos a la ciudad de Cusco y que íbamos a estar hospedados en un lugar. Llego al hotel, y fue muy cinemático, suelto la mochila en el cuarto y suena el teléfono. Contesto, y es el front desk, y me dice, oye, te están buscando, es del gobierno regional. Y entonces yo llamé a mi amiga a su cuarto y le dije, nos están buscando abajo, no sé cómo ya saben que estamos acá, pero han venido a buscarnos. Y nos buscó un señor primero y nos tasó. Primero quería ver quiénes éramos, cuáles eran nuestras intenciones, por qué queríamos conocer a gente detrás de este proyecto. Luego que vio y pudo checar que todo bien con nosotros y nuestras intenciones, dijo, ok, ahora sí van a poder conocerlo. Y Fernando estaba fuera de ese hotel, esperando a ver qué pasaba con esta previa reunión. Y nunca me olvidé, Fernando sube las escaleras, está con el gorro de Bass Pro Shop, que también está en la película, y le digo, oye, increíble, qué bonito conocer al líder del equipo de doblaje. Me dice, yo soy todo el equipo, me dice. Soy Timón y Pumba y mi hijo hace la voz de Simba. Y bueno, yo desde que lo conocí quedé un poco deslumbrado por quién era Fernando, no solo como artista, sino también como persona. Me di cuenta que nos podíamos reír juntos, que compartíamos ciertas visiones del país, del mundo, y asumí que iba a ser no muy difícil llevarnos en este premio de idea de cortometraje. Esa es la razón un poco fortuita de cómo yo me cruzo con Fernando y su trabajo, pero la razón personal como artista mía, para comentarles, yo no soy quechua, mi madre es de Cusco, la misma región que Fernando, por el lado de mi familia y mi papá son de Puno y Arequipa, también del sur del Perú, pero yo nací en Lima, y a la generación de mi mamá, ellos dicen, no, mi abuela les cortó la lengua, mi abuela también por ciertos estigmas y discriminación, ella tenía muy claro que no quería que sus hijas y hijos hablen quechua, entonces a mí tampoco me llegó la lengua. Pero para comentarles, que creo que es algo que la mayoría de personas acá saben, en el Perú hay unos problemas muy grandes estructurales, sistémicos, de que existe mucho clasismo, y el trato hacia las personas indígenas es lamentablemente muy parecido a todo el resto del mundo. Entonces eso a nivel personal, a mí también que me ha motivado mucho para sacar adelante este proyecto al costado de Fernando por los últimos 9 años, ¿no?
Muy emocionada, pasé por todas las emociones en esta película, gracias a los personajes principales, Fernando y Indira, que son preciosos, pero también a la forma como nos cuentan la historia. Es decir, es un ascensor de emociones que te agradezco muchísimo, que les agradezco muchísimo. Tengo una doble pregunta sobre la musicalización. Para el realizador, ¿cómo trabajaste la música, que es preciosa también, si son producciones propias, etcétera? Y para Fernando, wow, ¿cómo lo hiciste con las canciones, las palabras en quechua, o sea, la letra en quechua y la musicalización? ¿Cómo lo hiciste técnicamente, que me parece muy bien logrado?
Vamos a empezar por la pregunta que va a mí. Cuando decido hacer el doblaje de la película completa, entiendo el desafío que significan tantas canciones, porque Disney le gusta hacer musicales en sus películas. Y el primer paso era adaptar todo en papel, escribirlo, hacer uso de la escritura que viene del español, que es lo que utilizamos. Y la adaptación en papel es el 80 o 90% de todo el trabajo, diría yo, porque ahí es donde se tienen que decir las cosas con precisión en cuanto al significado, en cuanto a la medida que tienen las frases, y de paso al lip sync, que es cómo empieza una frase con una vocal abierta o cerrada y también cómo termina. Por mi mamá, ustedes han visto que ella canta. Yo tengo una idea de cantar. De hecho, los personajes que hacen de Timón y Pumba no eran cantantes. Entonces yo tuve que hacer la parte cantada de ellos. Pero ya la canción de intro era demasiado para mí. Entonces tuve mucha suerte de que ni siquiera tuve que buscarlo, porque me encontró a mí un amigo llamado César, que él sí es cantante, trabaja como cantante, y me dijo, en lo que pueda te ayudo. Y pues ese era su momento. Cuando ya habíamos hecho todo el doblaje, habíamos escogido una fecha para mostrarlo en Pacarectambo, como se ve en el documental. Y lo que faltaba era la canción. Y la canción me llegó a las 3 de la mañana, un día X, que yo estaba desesperado porque me había metido en algo que me superó en muchos aspectos técnicos, pero que tenía que resolver. Y me mandó un audio de WhatsApp con la canción ya mezclada. Yo no tuve que hacer ese trabajo. No sé cómo lo hizo, lo karaokeó o algo así. Y pues los 3 minutos que duró la canción, yo estaba llorando porque esa canción de apertura lo es todo. Y le voy a agradecer siempre a César que haya contribuido, al igual que todos los actores, sin ningún pago de por medio.
Muchas gracias por el cariño, por tus palabras. Sé que recién nos conocemos, pero qué bonito que hayas conectado con la película también. A tu pregunta, mira, lo de la música para mí fue un viaje. Es la primera película que hago, es la primera película de todas las personas del equipo que estuvieron grabando, al menos todos eran nuestro primer largometraje. Entonces yo he aprendido mucho en el camino. La música se la agradezco a Pauchi Sasaki, que es una artista peruana increíble. En el quehacer de esta película he aprendido que un idioma es una ventana al mundo, ¿no? Te permite ver el mundo de una forma. El idioma que no... Yo no soy músico, pero el idioma de los músicos es increíble. Es una locura lo que pueden hacer. Yo con Pauchi, en reuniones en persona, he visto lo que puede hacer. O sea, yo iba a su casa, a su estudio, me mostraba una propuesta, una escena, y yo le decía, mira, no me parece tal parte, como que no lo siento, esto es lo que yo creo que deberíamos sentir acá, y en vivo, o sea, en mi cara, ella modificaba algo, que lo hacía primero digitalmente y luego lo iba a grabar, y sí, yo no entendía nada, lo que pasaba era como magia frente a mis ojos. Y en el proceso, cuando yo empecé, le pasé la voz a Pauchi, le dije en verdad que mi intención era solo musicalizar los momentos de viaje de Fernando. Era decir, solo musicalizar los paisajes. Y Pauchi, acertadamente, me dijo, todo el mundo siempre dice lo mismo, quiero 2 canciones, 3 canciones, y después terminas haciendo más. Y aprendí con nuestro editor también, con Carlos Rojas, que le agradezco mucho, cómo yo al comienzo rechazaba un poco la utilización de la música en documental, específicamente. Pero en el proceso he aprendido que hay formas de hacer que no se sienta tan presente, pero que igual te diga algo más, ¿no? A veces te acompaña la imagen y a veces te dice algo más. Y tengo la suerte de que ya en los últimos envíos de Pauchi estaba con Fercho. Entonces, para las últimas partes ya también le consultaba a Fercho porque tiene un oído musical muy, muy elevado. Y además me da mucho gusto que el 80%, tu pregunta, el 80% son canciones de Pauchi, y hay un 20% que son canciones que sonaban en la radio cuando ellos están bailando. Y la canción final de los créditos es de la mamá de Fernando. La mamá de Fernando es famosa en su tierra, en Cusimambo. No es broma, es muy famosa, es muy conocida. Tiene una banda, tiene... Las Perlas del Valle de Cusibamba, y grabó un disco, un LP, que es muy conocido, que lo pueden encontrar en YouTube, si quisieran. Y sí, así un poco armamos todo lo que fue la musicalización de la película, aprendiendo en el camino.
Pues me gustó mucho la película. Muchas gracias, los personajes, los paisajes, la construcción narrativa. Y tenía una pregunta para Fernando en particular, sobre bueno, todo su trabajo de producción, de doblaje, dice que al final de la película Disney todavía no ha dado seguimiento a sus preguntas, bueno, a su pedido. Y ¿cómo ha seguido la difusión? ¿Se fueron a otras comunidades para hacer esta difusión o cómo es ahora?
Merci. Para empezar, el sueño todavía continúa. Y voy a empezar por preguntarle aquí algo que siempre pregunto, que si alguien conoce a alguien que conozca a alguien en Disney, por favor, avísenle. Díganles que todavía estamos aquí. Nosotros hemos hecho posible esa proyección que ustedes ven en el documental gracias a Augusto, porque él no solo hizo una película, sino fue parte del proyecto. Y alquilar todo eso fue demasiado caro. No sé cómo le hizo. Pero fue la proyección más grande y más bonita. Pero hemos hecho otras proyecciones más chiquitas, con un proyector y un parlantito, en un salón comunal, en una comunidad, porque era lo que yo podía hacer. Y bueno, también tengo que trabajar para vivir, entonces no podíamos movernos mucho. Felizmente hemos cuidado mucho la película. No es que uno entre a una plataforma y la pueda encontrar en quechua. Está bajo 7 llaves, solo la tengo yo, ni él la tiene. Entonces respetamos eso, porque queremos tener los derechos y hacerlo de forma oficial, porque no solo queremos que sea un pin que se quedó ahí y fue bonito y ya. Queremos que el mundo se dé cuenta que las minorías, que no somos tan minorías, somos 10 millones, pero que las lenguas originarias están vivas y la discriminación es a las personas, no a la lengua, y que esto sirva de ejemplo para que otras lenguas, otras culturas también puedan salir y usen la cultura popular. ¿Terminaron la pregunta? Sí. Y no hay algo más popular en el mundo que el Rey León. Y el Rey León solo es la excusa para hablar de algo mucho más importante, que es la reivindicación de nuestras lenguas. Nosotros presentamos a través del doblaje una idea chiquitita, ingenua, como para que los niños se diviertan, pero que adentro lleva una carga muy fuerte. Dentro lleva la fuerza de todos los que no son escuchados, y hay que usar, hay que hacer, como diría Pepe Mujica, hay que hacer funcionar al capitalismo, pero en bien de la sociedad.
Muchas gracias. Pero sabemos también que El Rey León es una película, un dibujo animado muy racista, muy liberal, muy capitalista, ¿no? Que hace cosas que están calculadas para hacernos llorar. Pero conozco, obviamente, su compromiso político, que es muy valioso, que es muy valuable, ¿no? Pero como decimos en francés, es como poner
el gusano
dentro de la manzana quechua, ¿no? Poner el gusano dentro de la manzana. Y su película demuestra que se puede sacar un poco este gusano, pero ¿cómo hacen para equilibrar, cómo mantener la cultura quechua con este tipo de dibujos animados muy capitalista, muy racista, etcétera? ¿O si tienen también un proyecto como que desarrollar sus propios dibujos animados quechuas?
Sí, gracias por la pregunta. Y sí, para explicar un poco, primero para contextualizar, el idioma quechua son 10 millones de hablantes. Es el idioma más hablado de todas las Américas. Hace un par de años tuvimos la suerte de venir acá con el proyecto y una persona en Suiza me dijo que nunca había escuchado la palabra, más allá de la marca de mochilas. No tenía idea que existía. Somos conscientes de, aparte, que los pueblos indígenas no solo reclaman derechos por ver contenido en su propio idioma. Son derechos fundamentales los que se reclaman en Perú. Acceso al agua, acceso a la salud, acceso a una educación intercultural bilingüe, acceso a tener una comunidad electrificada. Somos muy conscientes de eso. Dentro de eso, creemos que la lengua puede ser una puerta y un inicio de punto de conversación para hablar de temas más amplios de derechos para pueblos indígenas en el Perú. Al menos este, nuestro plan con la película de ahora en adelante, la campaña de impacto. El Rey León, de acuerdo, una obra que aparentemente también en cierta parte ha sido robada, no solo está basada en Macbeth, pero robada, y además hay unas metáforas analizadas, alegorías muy polémicas dentro de la película. Como tú dices, puede ser que tenga hasta un tinte racista, ¿no? La representación de las hienas, hay ciertos momentos muy criticados. La razón por la que se utilizó el Rey León, y nosotros lo usamos como metáfora, aparte de hoy, es que la idea de hacer el Rey León, como dijo Marco, es una película muy universal. Yo estoy seguro que es una película que nos ha permitido llegar a ciertos lugares. Y lo que él estaba tratando de hacer es el fuego, la señal de fuego más grande posible desde una isla, si me permites hacer la metáfora con el idioma, para llamar la atención, para decir, mira, me apropio de tu cultura pop, de un clásico animado que mucha gente ha podido ver, para decirte, acá estamos, acá existimos, acá reclamamos y resistimos. Y finalmente, agregar que Disney y El Rey León, para mí, es la anécdota, la excusa para explorar universos más grandes. La conversación que Fernando tiene con el abogado, en realidad, ese abogado, yo tengo amigos que en Perú me dijeron, no tenías que mostrarlo, sé exactamente quién es, sé cómo viste, sé cómo habla, sé quién es. Y yo creo que es importante, claro, entender que, bueno, les soy honesto, cuando venga Disney, que nos responda y que vea lo que estamos armando, que saben que existimos, ¿sabes? Saben que existimos y no nos están contestando. Yo creo que ellos, ojalá, que puedan ver el ángulo de que celebra la universalidad de sus historias y cómo ellos quieren también tener acceso a ellas. Pero en el fondo, para mí es importante resaltar que la película es una crítica al sistema, no solo a Disney, es a todo el sistema que ha marginalizado a las personas quechuas y las personas indígenas en el Perú y en muchos lugares. Entonces, yo creo que sí, en el futuro definitivamente quisiéramos poder doblar películas, historias andinas, historias de Cusco, de Perú, de toda Latinoamérica. El otro día, un colega nos preguntó en Poitiers, nos preguntó, ¿por qué no películas latinoamericanas? Y yo le recordé, mucha gente, es una buena idea y nos ha dado una buena idea para nosotros. Ya hemos tenido la suerte, ojo, de doblar una película, esto ha tomado 9 años. Hemos tenido la suerte de invertir roles, yo he sido productor, él ha sido director de doblaje y ha doblado un documental peruano muy importante que se llama La Revolución y la Tierra, que era muy importante que esté doblado el quechua. La misión es tratar de doblar más películas latinoamericanas y peruanas al quechua, sí. Pero también hay que recordar que el cineasta latinoamericano llega al final de la carrera muchas veces destrozado, ¿no? Con muy poco presupuesto. Y yo entiendo que para los cineastas, colegas míos, amigos, es un lujo poder pensar en un ítem presupuestal de doblaje al quechua o una lengua originaria de su territorio. Lo entiendo. Esperamos que eso en el futuro pueda cambiar y que sean esas historias, pero al mismo tiempo, sí quiero decir que el cine para mí es una forma de viajar también. Ya Fernando, si quiere, puede complementar, pero El Rey León es eso también para los niños ahí. Que
no
es
hay
que
tiempo.
No hay tiempo, no voy a comentar nada, pero podemos ir hablando afuera si quieren. Pero sí, para mí El Rey León es una manera que los niños también puedan viajar a algo diferente también, ¿no?
Gracias por compartir ese proyecto y por integrarnos en el AILU. Lo vamos a asumir como que este festival es un AILU, ¿no? De la gente que le gusta el cine latinoamericano y defiende el cine latinoamericano.